Esto es lo mejor de la Random, el programa donde todo puede pasar.
Estamos con Aldana Ibáñez, representante argentina en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y no es cualquier atleta, porque ella es parte de la Universidad Nacional de La Matanza, así que es un gusto tenerte con nosotros. Aldana, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien, muy bien. Estamos con de frío, ya disfrutando el último especial de vacaciones de invierno que estamos haciendo en Hora Random, pero bueno, un lujo tenerte con nosotros.
Sí, yo también ya estoy ahí con la cuenta regresiva porque nos vamos el miércoles y en Tokio es verano, así que estoy con el clima de 32, 34, así que ya estoy un poco entrando.
Te espera mucho calor en Tokio por lo que vimos en los Juegos Olímpicos.
Sí, también ahí depende del calor de un día de lluvia, pero bueno, estuvimos entrenando también algunas veces con alguna lluvia, así que estamos preparados para todo, calor, frío, lo que venga.
Perfecto. La primera pregunta tiene que ver con tus comienzos en el atletismo. ¿Cómo fueron esos comienzos y por qué elegiste dedicarte especialmente a este deporte en particular?
Igual siempre me gustó hacer deporte. Primero que nada, no había dicho, soy formoseña de un pueblo llamado Misión Tacarlé, un pueblito bastante chiquito, que de la capital queda 250 kilómetros, entonces ya sea el primario y secundario que lo hice ahí, siempre me gustó hacer deporte, vóley, handball, me pude adaptar a todos, y en el 2011 se me acerca un profesor y me dice que existen los Juegos Evita para personas con discapacidad. Imagínate, no tenía ni idea cuando eso, y estaba dudando y fue mi papá que me dijo, andá, fíjate, si te gusta, nosotros te apoyamos y hasta el día de hoy se lo agradezco, porque mirá ya donde estamos, ni me lo podía imaginar que de ese 2011 estuve yendo hasta el 2013, que fue ahí donde me vieron los de la selección argentina y ya pude formar parte del equipo y participar en mi primer Panamericano juvenil, que fue acá en Buenos Aires. Y fue algo bastante nuevo para mí, aparte con roces con otros países y todas esas cosas, y de ahí no paré. Y tampoco nunca entendí cómo llegué al atletismo, pero de todo eso, de todo lo que probé, llegué y no me arrepiento, y ahora hago salto largo y 100 metros llano. Antes hacía 200, pero bueno, eso quedó.
Y la elección de las disciplinas, porque digo, vos haces los 100 metros y después el salto en largo, pero ya habías comentado recién que habías hecho otras. ¿Por qué esa elección puntual de especializarte en esas dos disciplinas?
Creo más que nada porque siempre en los Juegos Evita había mucho lo que era salto, bala, tenías todas las opciones, y de lo que más me gustó fue salto en largo, y entonces la mayoría de los saltadores siempre hacen la prueba de 100 o 200. Yo después opté solamente por hacer 100 metros y abocarme más al salto en largo, porque todo saltador, mi carrera es un poquito más de 30 metros y necesito esa velocidad que implemento en los 100 metros. Es más que nada el conjunto que me lleva a formar esas dos pruebas.
Claro. Y vos recién mencionaste, sos oriunda de Misión Tacarlé, que es en Formosa, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo fue la...? ¿Cómo?
Sí, que es un pueblito bastante chiquito en donde me crié y mi familia sigue estando ahí y de ahí me sigue apoyando porque en este momento estoy viviendo en Lomas del Mirador, así que con solo 17 años terminé el secundario y decidí que quería hacer esto, quería seguir profesionalizándome y mira dónde estamos ahora, ya a días de viajar para el segundo juego paralímpico y todavía no lo puedo creer.
Totalmente, un proceso absolutamente increíble. Y aparte, lo que yo te quería preguntar es cómo fue esa decisión de mudarte de Formosa a Buenos Aires y cómo viviste también ese proceso de cambio, me imagino, que sos muy joven también, que tenés 23 años, ¿no?
Sí, en este momento tengo 23.
Claro.
Y fue, creo que una decisión familiar, más que nada siempre le agradezco a mi madrina, que está en Lanús, que fue ella la que me propuso venirme a vivir a su casa, estuve 2 años con ella ahí, y después de lo que fue todo muy raro, porque imagínate de un pueblito, en donde yo andaba en mi bici o en mi moto, venir acá, a la gran ciudad, que tenés que esperar los bondis, y no sabés las veces que me he tomado el bondi correcto, pero el cartel equivocado sí que conozco.
Pequeño detalle.
No. Eso creo que son los momentos de... Y a veces extraño el de estar en bicicleta o capaz que no tener que esperar el semáforo para pasar y todo eso. Igual te digo que cuando de acá me voy a mi casa, cuando es vacaciones, los primeros momentos es como que digo, estoy ahí esperando el bocinazo, esperar, y no, es toda la tranquilidad, lo único que tengo es que me canta el gallo de mi casa al lado.
Totalmente distinto. O sea que volvés seguido a visitar a tu familia, Formosa.
Sí, antes de pandemia mínimo iba cuando la universidad tenía las vacaciones de invierno y después todo lo que es Navidad, Año Nuevo. Ahora ya llevo 1 año y 7 meses sin ir a verlos y eso también me afectó una parte de lo que es la parte emocional para lo que es entrenamiento, universidad y todo. Así que ahora estoy esperando de que una vez que vuelva y capaz acomodar un poco con la universidad y los entrenamientos, poder irme para allá.
Claro.
Porque la verdad que extraño mucho, sinceramente.
Y es un año y 7 meses es un montón de tiempo. La verdad que debe ser súper duro para vos. Y justo vos ahí comentabas, digamos, tu carrera universitaria. Vos estás ahora, si no me equivoco, cursando el quinto año de la licenciatura en Educación Física en la Universidad Nacional de La Matanza, ¿no? Te quedan poquitas
Sí,
materias ya para recibirte.
estoy ahí, deben ser entre 10, 12 materias de la carrera en sí, ya solo me quedan creo que 6 y más la licenciatura, así que 10, 12. Estoy ahí a nada, pero siempre lo primordial para mí fue el deporte porque es lo que cobro una beca y me mantiene. Entonces, de acuerdo a mis planificaciones conjunto a mi entrenador Pablo Fornari, es que llevo a cabo mis materias. Ahora, el lado positivo de la pandemia fue buenísimo porque fue virtual entonces. El no tener que levantarme temprano, no correr a un colectivo. Y aparte, no sé, pero te juro, siempre que tengo que ir a rendir a la universidad salgo antes de mi casa. ¿Y a qué pasa por mi calle del colectivo? Llego tarde. Y salgo antes. No, te juro. Y
A
ahora no,
todos nos
ahora
pasa. Yo
simplemente.
tengo el colectivo también a la esquina de mi casa y también llego recontra ajustado. Así que creo que la virtualidad nos benefició a muchos, obviamente. Pero vos en sí, ¿cómo hiciste todos estos años para poder compatibilizar tu carrera universitaria con tu carrera profesional, digamos, en el deporte?
Sí, igual siempre fue difícil porque obviamente a veces salía a las 7:30 de mi casa y llegaba a las 8 de la noche y de lunes a viernes, porque yo entreno de lunes a sábado, imagínate, los domingos ni aparecía y si tenía que rendir, bueno, los exámenes siempre trato de acomodármelos ahí y hay partes también que siempre agradezco porque por la ley y todo, y el viajar y el que no me corran las faltas, el que me tengan consideración, eso siempre agradezco a la universidad y por estar a predisposición mía, obviamente, eso es lo que más admiro y todo lo que es en la universidad, lo que engloba para un deportista o para cualquier persona que también lo disfruta ahí.
Claro, no, por supuesto. Y comentaste también hace un ratito que estos son tus segundos Juegos Paralímpicos. Tu debut paralímpico fue en Río 2016, hace ya 5 años. Pero bueno, ¿cómo viviste, por supuesto, esa experiencia de esos primeros Juegos Paralímpicos en los que participaste?
Yo creo que esos fueron de mucha emoción, igual con 18 años llegar ahí a un juego, a un estadio, los nervios fueron lo mismo que me sigue pasando ahora cuando voy a rendir o ir al dentista, pero el doble de eso. Y creo que todavía no estaba tan preparada como estoy ahora, ya tengo 3 Panamericanos encima, un mundial, una medalla que obtuve en Lima 2019, que fue de bronce en salto largo y creo que va a ser obviamente algo atípico porque sin público y mi entrenador no va a ir, entonces como que, pero estoy contenta y muy feliz de poder estar ahí y llegar a demostrar que estos 7 años que llevamos trabajando se puede llegar a ver en 3 o si Dios quiere 6 saltos y los segundos que van a pasar en los 100. Y también, obviamente, de ese Río 2016, crecer como profesional y creer en mí misma y poder meterme a la final. Creo que eso sería algo muy bueno y espero que se dé y que se pueda demostrar, obviamente, todo ese trabajo duro que hacemos de entrenar, estudiar y trabajar a veces, obviamente.
Claro, y aparte también una complicación extra que es que no va a poder estar tu entrenador ahí con vos. ¿Cómo te vas a desenvolver sin él dentro de los Juegos Paralímpicos? Digo, ¿tienen igualmente algún entrenador que va a ir para todo el equipo de atletismo o cómo se van a manejar?
Sí, van a ir dos entrenadores a los cuales conozco. Hace 15 días atrás fui a hacer una semana de entrenamiento en Lobería, que es uno de los técnicos que viaja. Mañana llega el de Río Negro, así que tengo dos y son conocidos y de los cuales ya estos últimos días vamos a tratar de adaptarnos y les agradezco mucho también, pero ya le dije a mi entrenador, pues son 12 horas de diferencia, yo te llego a llamar a las 4 de la mañana, vos me tenés que atender. Si estoy entrando a las 4 de la tarde allá y acá son las 4 de la mañana, me tenés que
Cualquier urgencia tiene que estar ahí, pendiente de todo.
atender. Es lo primero que le dije.
Claro, seguro, me imagino. Y recién comentaste también lo de tu medalla de bronce en el salto en largo en Lima 2019. También, ¿cómo, qué significó para vos esa victoria, tanto en lo personal como en lo profesional?
Creo que fue algo bastante raro porque ese mismo año había hecho 5.03, que fue mi marca personal, y tenía a competidoras más arriba con 5.20, 5.30, y cuando veía el cartel ahí, que con el 5.03 estaba ya ahí por ganar la medalla, no sé, te juro, saltaba y mi entrenador dice, esta me viene a bailar en el último salto, porque ya habían saltado todo y ya estaba la del primer puesto, la del segundo, y saltaba solo yo. Y mi entrenador me dice, ella ya estaba bailando ahí todo, porque, y en vez de mejorar, dice, creo que fue algo, una experiencia muy bonita que se vivió. Obviamente tuvimos complicaciones antes de viajar, pero dije, bueno, acá cambio el chip, que se note ese trabajo que hicimos y se dio. Y ahí está la medalla. Obviamente está en Misión TKR porque fue un regalo que me pidió mi viejo antes de viajar y se lo di. Yo tengo acá en mi casa el peluchito, pero con eso me alcanza.
Como una demostración de que estuviste ahí, la medalla se la quedaron tus viejos, pero bueno, el peluche, la mascota la tenés vos.
Sí, eso es lo recuerdo que me quedó. Igual también siempre por participar te dan otra medalla chiquitita. Y esa, bueno, esa me la quedé.
Eso no se negocia ya, eso ya es tuyo, te lo quedás donde estés vos, tiene que estar ahí.
Sí, no, eso ya no es negociable.
Y con respecto a la preparación de los 100 metros, digo, ¿no? Parece que es una carrera súper exigente. ¿Cómo te preparás vos especialmente para esta disciplina en particular?
Sí, lo que estamos tratando ahora es de las 6 semanas, tengo más de lo que es salto. Tengo a veces 3 o 4 veces en la semana y después 2 días específicos o a veces tres le dedicamos a lo que es los 100 metros. Hoy el entrenamiento de la mañana fue solo dedicado a lo que es taco y 100 metros. Como verás, me faltan los dedos y los brazos, entonces yo tengo un taco así, que es de un caño, que lo forré con cosa y ese es mi apoyador de brazo a la hora de salir. Obviamente hay competidoras que tienen prótesis, bueno, yo le voy al caño y es la confiable, así que cada uno se arregla y ese fue el método que encontramos nosotros y todavía creo que funciona.
Se resuelve a lo argentino, pero se resuelve, funciona.
Sí, porque te juro, hay fotos donde yo veo a las competidoras re con la prótesis y todo, y el mío es un caño, obviamente. La gente no lo sabe porque está forrado, entonces no lo ve. Que
Claro.
a veces lo uso como amplificador, como no tengo parlante, cuando vamos a entrenar siempre pongo la radio, música y lo meto adentro. Así que funciona para dos cosas, para los 100 metros y para cuando quiero escuchar un poco más fuerte la música.
Está perfecto. Y vos comentaste también antes un poco lo que había sido difícil para vos estar lejos de tu familia, ¿no? En cuanto a la pandemia, pero si querés profundizar en eso también, pero ¿cómo atravesaste vos en cuanto a tu preparación deportiva la pandemia?
En sí nunca paramos. Lo que fue pandemia, estuvimos entrando en mi casa con todo lo que hay, va, en el sector donde alquilo, después pedimos permiso a la señora, usamos las escaleras, íbamos, veníamos. Una vez que el gobierno nos habilitó un poco lo que sería el espacio, fuimos hasta Matreros, imagínate todo lo que recorrimos, que nos abrió las puertas y después una vez, más adelante ya no vio el Parque Olímpico y hace poco, hace un par de meses, lo que es el Monte Dorrego. Pero nunca paramos, fue algo bastante positivo, diríamos, hubiese sido mejor porque este año solo tuve 3 roces de competencia, que fueron 2 en Buenos Aires y 1 en Concepción del Uruguay, en donde estoy feliz, porque las notas fueron progresando. El primer torneo fue 5-0-3, después pasamos 5-13, que ni yo me lo creía, y el último, que fue 5-22, tampoco, porque estamos más arriba y eso es lo que hoy me permite también formar parte del equipo que va a ir a Tokio. Siempre, obviamente, el estado emocional afecta mucho, pero yo trato de mandarlo al lado positivo. Imagínate, ayer en un entrenamiento, en una de las técnicas que no me salía y ya estaba un poco ahí, mi profesor me dio un café bastante fuerte, pero funcionó, porque del café que me hizo sacar un par de lágrimas en el entrenamiento fui y hice tres saltos, uno que es el pie que me está faltando y estuvo ahí de darse, así que creo que todo eso que me está afectando lo trato de mandar ahí y positivo. Todo lo canalizo por positivo y me siento orgullosa porque cuesta mucho que eso negativo que te digan, hacerlo positivo. Y ni yo me lo creo, pero agradezco mucho a todo eso. Y es fuerte, ¿qué querés que te diga?
Sí, no, sin duda, obviamente el hecho de, bueno, todo lo que has pasado, pero es importante eso que decís vos, de poder enfocarlo ahí en la adrenalina del momento y en lograr esa marca tan anhelada por vos. Antes de ir con la entrevista, me quedé pensando con lo que me comentaste con el tema de la prótesis. Digamos, hay otras competidoras a nivel internacional que vos me decías que tienen esas prótesis. Y acá en Argentina, digamos, vos sola o el resto de las competidoras también carecen de esas prótesis. ¿Cómo se podrían gestionar para que ustedes tengan una, para que vos tengas una?
Y la verdad que es todo muy difícil, por eso lo que estamos empezando ahora en una campaña de buscar seguidores para que después podamos tener sponsor, porque obviamente nosotros no estamos al nivel de lo que es los otros países en donde el apoyo económico o el sponsoreo mismo, que es el que te va a dar esa prótesis, se puede dar. Igual creo que yo me conformaría con el caño, porque es lo que estuvimos trabajando mucho tiempo. Sí, obviamente un sponsor es bueno, porque hemos tenido viajes que he vendido rifas, otras veces he puesto a mi familia que me mande plata, entonces, y no he llegado a fin de mes, pero bueno, todo se arregla y esperemos que la campaña y que todo esto sirva para que muchas personas se sumen y obviamente apoyen lo que es el deporte paralímpico, que queda como un poquito ahí atrás, que no, tampoco no lo televisan, entonces ahí ya vemos un poquito la falta de difusión. Esperemos que con todo esto se pueda lograr algo y que para París 2024, el próximo juego, ya estemos en televisión las 24 horas.
Por supuesto, esperemos que sí. Y obviamente nosotros desde Hora Random vamos a seguirte ahí minuto a minuto tu participación. Así que obviamente en nuestro espacio vas a tener cobertura absoluta. Y porque, bueno, perdón, me había quedado pensando con el tema de la prótesis. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder apoyarte en eso. Obviamente, digamos, vos estás ahora semanas de Tokio 2020, pero quizás cuando termine la competencia y ya te puedas preparar, por ejemplo, camino a Santiago 2023 para los Panamericanos, quizás ahí se pueda conseguir y ahí puedas iniciar la nueva etapa, ¿no? Para los próximos Paralímpicos con esa prótesis. Esperemos que se dé así, ¿o no?
Sí, eso creo que sería algo buenísimo, o tener un sponsor, porque igual lo que está más próximo es el Mundial, que es el año que viene, que si no me equivoco también se hace en Tokio. O sea, para todo deportista, obviamente, después se tiene que cerrar un ciclo y nosotros ya estamos a punto de cerrar lo que es un juego. Y de ahí vamos, volvemos y ya nos vamos a enfocar de tratar de conseguir sponsor o algo, un apoyo, ya sea público, privado, lo que sea, para poder ir a hacer esos roces que nos faltan. Imagínate, he tenido compañeros que han ido a giras europeas y todo eso, y yo todavía no llego a eso y espero que en algún momento, porque es bueno, todo deportista mientras más roce tenga, es lo que mejor les va. Y esperemos que progrese todo esto.
Esperemos que sí, por supuesto. Y actualmente vos igual comentaste cómo te estás preparando ya camino a Tokio, pero ¿cómo van a ser ahora las próximas semanas, digamos, a partir de hoy hasta el día de tu debut, en cuanto a entrenamientos, viajes, PCRs? ¿Cómo van a ser tus próximas semanas en la preparación ya de la recta final antes de tu debut en Tokio?
Sí, igual no vamos a hacer ninguna adaptación de lo que es de cambio de horario, es lo que estuvimos charlando con mi entrenador, sino que vamos a tratar de, ya estamos en la etapa de descarga de todo lo que veníamos entrenando. Las semanas anteriores venía haciendo doble turno. En esta semana solo ya tuve algunos días nada más. Estamos en la puesta a punto de realizar algunas pequeñas correcciones que nos faltan. Y de hisopados empezamos el sábado, domingo y lunes, porque van a ser tres, así que es lo que más o menos piden de protocolo. El viaje se va a hacer el miércoles, tenemos que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto y ahí empezar con todo lo que es un duro papeleo. El vuelo más o menos van a ser de 36 horas, es lo que se espera.
¿Hacen escala dónde, más o menos? ¿Sabes?
Sí, es Buenos Aires a Ámsterdam, de ahí creo que tenemos 4 horas de espera, después Ámsterdam, París, son 5 horas más o menos, y de París a Tokio. Es ida y vuelta, es el mismo recorrido.
Ah,
Y
tremendo viaje.
sí, igual ya he tenido viaje de 22 horas, así que, pero estos son 36.
Por lo menos bajás del avión y descansás ahí, en el interín, digamos, entre vuelo y vuelo.
Sí, esperemos que sí, porque viste todo lo que es pandemia, protocolo y seguro que cada país va a tener. Imagínate que ya antes de irnos tenemos aplicaciones de Tokio que nos mandaron, estuvimos haciendo muchos papeleos y una vez que lleguemos ahí también nos tenemos que descargar otra aplicación con la que vamos a tener la ubicación. Esa parte me gusta porque obviamente cuando alguien dé positivo con la ubicación que vos tenés todo el tiempo, ya lo van a dejar y entonces ahí te van a aislar. Esa parte está buena de lo que es protocolo y todo eso. Y seguramente ya vamos, como había dicho mi entrenador, los entrenamientos ya van a ser más cortos, las pausas más largas y obviamente a través de videollamadas. Y que me
Claro.
conteste a la hora que tenga que ser.
A cualquier hora. O sea, va a tener que vivir a contramano. O sea, estar despierto durante la noche y dormir durante el día. Como para que esté más o menos sintonizado con ustedes allá.
Sí, porque estoy todavía casi un mes, porque mi primer prueba es el 31 de agosto. Y hoy estamos a 12, así que todavía estoy a tiempo de lo que serían los 100 metros y salto en largo es el 3 de septiembre. Así que llegamos bien con el entrenamiento que estamos haciendo y con lo que yo me estoy sintiendo conmigo misma, me veo bastante y espero que se dé.
Perfecto, sí, y ya, digamos, como para ir cerrando, algo habías adelantado antes, pero en sí, expectativas concretas para estos Juegos Paralímpicos que están a punto de empezar, ¿cuáles serían en cada una de las pruebas, tus expectativas personales?
En los 100 metros sería bajar mi marca personal, hacer otro personal best de este año y en salto largo poder meterme a una final. Eso es lo que anhelo y espero que se dé, que esos primeros tres saltos sean los que me permitan pasar a la final y después luchar con los otros tres saltos para que se dé el mejor resultado. Esos son el objetivo que tengo y poder disfrutar más que nada, a pesar de que va a ser algo atípico, que se note ese esfuerzo que vinimos haciendo durante los años de trabajo, va a quedar todo ahí y siento que eso me pone muy feliz.
Excelente. ¿Y qué mensaje le darías vos a, digamos, los cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza que se dedican al deporte, pero también a aquellos que todavía no se animan a hacerlo? ¿Qué mensaje les darías vos como estudiante de la universidad y como atleta de alto rendimiento que ahora está a punto de representarnos en un Juego Paralímpico?
Primero que nada, obviamente, capaz que hay muchos que no conocen las diferentes o las variantes de deportes que hay. Por suerte, hay una página oficial que va a estar transmitiendo, que después siempre voy a estar compartiendo el link para todos aquellos que nos conocen y puedan ver, porque no te das una idea de la gente y el esfuerzo que va haciendo. Imagínate a alguien que te esté jugando al tenis de mesa con la boca en la raqueta. Gente que no sabe y que lo puede ver. Y creo que así también, o acercarse, preguntar, siempre estamos a disposición de todos los que quieran saber, de lo que no sepan, de los deportes, tratar de ayudarlos y obviamente enfocarse. Yo creo que siempre me siento motivada No solo por el estudio, sino que entreno para poder después transmitir eso a mis alumnos y que sepan lo que lleva el deporte, el querer moverse, el querer incentivar a otro, que otro amigo te venga y te diga, dale, vamos. He entrenado en la universidad y eso siempre me gusta porque hay gente que pasa y te alienta, ¿entendés? Por más que no sepa que vaya y te aliente, eso siempre motiva y mucho. Ahora en campaña que estoy con tratando de buscar seguidores, trato de contestarle a todos para no quedar mal. Imagínate, me llegó un mensaje de Clorinda, que es también una parte de la localidad de Formosa, de un padre diciéndome que estaba muy orgulloso, que tiene un hijo de 11 años y me mandó la foto y eso siempre me motiva, siempre es saber que existe otro deporte y que lo ve a través de mí y que se quiere incentivar y que en cualquier momento podemos encontrarnos y tener una charla y no solo llevarlo al atletismo, porque si quieres yo te vas adelante, venite que yo te entreno. Que hay muchos deportes también, que hay que disfrutarlo. Y yo lo que siempre recalco es, porque una persona con discapacidad sufre muchas cosas, hay veces que no están bien adaptadas a las cosas, o el que dirán es muy fuerte, yo siempre estoy orgullosa que mi papá fue el que me dijo, ¿por qué tener vergüenza? De chica tenía el pelo largo y siempre me lo ponía del lado derecho, para tapar la mano, imagínate. Pero nunca sufrí bullying ni nada de eso, pero lo que él me dijo fue lo que yo he grabado siempre y es lo que soy. No, no me puedo negar y se lo agradezco porque el motivo de la familia, si no fueran por ellos, no creo que estaría acá. Y que aquellas personas que tienen algún hijo o algo, que los motiven, que hay muchos lugares, que se acerquen, que me pregunten, no tengo ningún inconveniente, porque cada deportista tiene que ser autoindependiente, porque a más allá en algún momento algún familiar no va a estar y que uno se pueda mover, agilizar, hacer las propias cosas, es algo muy bonito y se siente bastante feliz y contento. Y bueno, el que te diga y te mire, saludalo. ¿Qué le podemos hacer? Somos así.
Aldana, ha sido un placer. Te prometí una entrevista de 15 minutos y la hicimos de media hora. Así que te agradezco muchísimo por tu predisposición. Gracias por estar
no,
en el
No, de nada, vos. No le pasa.